París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La ayahuasca o yagé es un brebaje alucinógeno que utilizan los indígenas del Amazonas. Tomar la ayahuasca es algo que forma parte de su cultura. Pues bien, esta práctica indígena ancestral está de moda hoy en Europa, en Estados Unidos y en Australia. Numerosos personajes famosos cuentan con entusiasmo sus viajes yajeceros, entre otros los cantantes Sting y Paul Simon. En varias ciudades occidentales se organizan incluso ceremonias con chamanes en secreto. Esto ha generado incluso un turismo de la ayahuasca. Hay extranjeros que viajan a la selva amazónica para consumirla. Y sin embargo, esa planta también puede ser muy peligrosa. En los últimos años se han registrado varias muertes en circunstancias macabras. También se han denunciado abusos sexuales. Por eso, la desconfianza de las autoridades. De hecho, la ayahuasca está prohibida aquí en Francia. Vamos a abocar este tema hoy con varios invitados, entre otros el Taita Julio y la antropóloga colombiana Alena Caicedo. Están escuchando París América. Alena Caicedo, bienvenida a París América.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Usted es antropóloga, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en Bogotá, y vamos a hablar pues de este brebaje que se hace con la liana Vaniste Rheopsis Caapi y las hojas de la chacruna, es decir, la ayahuasca o yagé. En algunos países europeos la ayahuasca está prohibida. Aún así, hemos encontrado varios artículos de prensa que evocan grupos que se reúnen en secreto para consumirla. A este respecto, quisiera que escuchara lo que nos dijo el Taita Julio. El Taita Julio es miembro de la comunidad indígena Camenza en el Valle del Sibundoy, en el Alto Putumayo, allá en Colombia. Este indígena de 46 años dirige tomas de yagé en el Putumayo y en Bogotá, pero también en Suiza. Taita significa papá protector. Taita Julio es considerado el padre, el protector de las personas que se reúnen a consumir la ayahuasca. Le preguntamos por qué viajaba él desde el Putumayo hasta Suiza para realizar tomas de ayahuasca o yagé con los suizos.
El hecho de que de pronto mucha gente europea, mucha gente de otros países no han podido llegar a estos territorios, por esa razón nosotros hacemos los viajes internacionales para que de pronto otras personas más lo puedan adquirir y así con el conocimiento que puedan tener dentro de la medicina de Jaén nos puedan venir a visitar a estos territorios también para que puedan conocer la sagrada medicina de Jaén y diferentes plantas.
Estas tomas de yagé o de ayahuasca cuestan alrededor de unos 100 euros por persona, según nuestras informaciones. ¿Qué hace un taita del Putumayo en un pueblo suizo, antropóloga Alena Caicedo? ¿Por qué hay suizos interesados en pagar una suma de dinero relativamente importante para consumir un brebaje hecho con una liana del Amazonas?
Bueno, pues antes que nada hay que decir que digamos, este fenómeno es relativamente reciente, a pesar de que en los países latinoamericanos y particularmente los que están ubicados en la cuenca amazónica ha sido una tradición milenaria. Desde hace unos cuantos años, yo pondría unos 20, 25 años, digamos, esta práctica que es tradicional de las comunidades indígenas se empezó a urbanizar y empezó a llegar a las ciudades y empezó también, digamos, a ser usada por otros tipos de clases sociales diferentes a las originarias, ¿cierto? Muchos profesionales de clase media empezaron, digamos, a consumir este tipo de psicoactivos ritualmente, a la cabeza de algunos taitas que viajaban justamente desde sus territorios originarios en el Putumayo a dar o a ofrecer el yagé en las ciudades. Y esto, pues, rápidamente, digamos, ha tenido una expansión en diferentes países, no solamente de América Latina, sino de Europa y Estados Unidos, como ustedes bien lo han dicho, que tiene muchas razones de ser. Digamos, hay un interés, si se quiere, por parte de la gente occidental, profesional, por buscar, digamos, alternativas de bienestar diferentes a las que nos están proponiendo, si se quiere, el sistema médico alopático occidental, científico, si se quiere. Y en esta búsqueda, pues, ha sido mucha la gente que ha tratado de acercarse a la ayahuasca y a la medicina tradicional indígena de este tipo, buscando justamente, digamos, acceder a otras maneras de bienestar diferentes a las que propone el establecimiento, si se quiere.
Hay un punto interesante que nos decía el Taita Julio sobre esta parte de curación, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu, que van juntas. Y por eso quería que escuchara lo que nos explicaba sobre este aspecto del yajé. El yajé, que nos decía él, que significa viajili, es decir, viaje al interior del corazón. Entonces, escuchamos lo que nos decía el Taita Julio, porque quiero hacer una pregunta después sobre este tema en particular.
Bueno, lo importante dentro de la medicina yajé, como decimos que viajamos a otro mundo, el viaje que se hace dentro de la medicina yajé es dentro de cada uno de nosotros. Y ese viaje interior es abrir el libro universal que tenemos cada uno de nosotros para podernos conocer interiormente, abrir ese ojo interior, o sea, ese ojo, ese tercer ojo que tenemos todos propiamente, que es la conciencia.
Taita Julio, ¿usted ha curado personas? ¿Nos puede contar de pronto el caso de una persona que usted haya curado o que se haya curado gracias al yajé?
Bueno, bien dicho lo que tú dices en la segunda frase, que se haya curado, no que yo haya curado. La medicina yajé propiamente sana es la fe en cada uno de nosotros, o sea, la seguridad que yo pueda tener para sanar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, ¿sí? Entonces, si yo tengo fe, tengo seguridad, la medicina va a actuar dentro de mí, pero si yo pierdo eso que llamamos fe o seguridad, asimismo la enfermedad mantiene dentro de cada uno de nosotros. Nosotros simplemente somos guías de una medicina tradicional, que por la experiencia que tenemos, estamos compartiendo a los demás, para que todos podamos entender una sola cosa, el de poder sanarse cada uno de nosotros, o sea, ser médicos cada uno de nosotros. Porque tomando la medicina yajé, llegamos a entender cuál es el malestar, cuál es el dolor que tenemos espirituales y corporales.
Aquí el Taita Julio señala que lo primero en la medicina yajé es tener confianza en uno mismo, que uno mismo es el que se cura con la ayuda de la planta, esta idea de sanar la fe en uno mismo. Antropóloga Alena Caicedo, ¿no es esto en últimas pretender que cada uno sea su propio médico, su propio curandero e incluso de alguna manera su propio sacerdote?
Pues en parte sí, efectivamente yo creo que es una de las transformaciones recientes que se dan en este campo. Tiene que ver con esa interpretación, ¿no?, que tú señalas acerca de convertirse en el propio curador, ¿no?, curarse a sí mismo. Sin embargo, yo creo que las palabras del Taita Julio también van un poco dirigidas a mostrar que en la tradición, en las tradiciones indígenas que todavía perviven en países como Colombia, el lugar del médico tradicional es fundamental, ¿no? Es decir, tiene que haber un especialista, alguien que ha sido formado durante años y años de persistencia, digamos, en la práctica, que es la persona, digamos, que guía al tomador o a quien se está curando a través del yajé y que en últimas, digamos, es el que facilita esa curación. Ahora, hay unas nuevas versiones, digamos que es un poco lo que estamos viendo recientemente, sobre todo en contextos diferentes a los originales, a los países que tienen como influencia en la cuenca amazónica, y es que sí ha habido, digamos, una transformación de la práctica en la medida en que han venido participando personas que no hacen parte, digamos, de estas tradiciones, que se vienen formando en estas tradiciones y que utilizan un poco más como la vía de la autocuración, ¿sí?, o la referencia al poder propio para poderse sanar, como un recurso terapéutico, digamos, que tiene sentido para muchas de las personas y los nuevos consumidores que estamos viendo en las ciudades europeas, en las ciudades norteamericanas, incluso en las ciudades latinoamericanas, que están, digamos, accediendo a esta nueva medicina tradicional, ¿no?
Yeah.
Creo que ahí hay un cambio, es decir, creo que estamos, la práctica está virando hacia un lugar donde mucha gente prescinde, digamos, del especialista y se convierte más bien en especialista para sí mismo. Eso tiene pues implicaciones de muchos tipos, pero pues está sucediendo, eso sí.
Están escuchando París América y estamos hablando hoy sobre la ayahuasca. Hay un aspecto que quisiera subrayar y es el peligro de la ayahuasca o el yajé, pero antes quisiera saludar a nuestra segunda invitada, Josefa Virginia. Bienvenida a París América.
Gracias, Albert.
Usted es enfermera.
Me gusta mucho la idea.
Soy enfermera,
egresada de la Universidad Industrial de Santander y soy médico chino de la Escuela Neijing.
Usted vive en Colombia.
Pero...
Exactamente. Y usted vive en Colombia y que la hemos invitado para hablar del yajé porque usted y muchos miembros de su familia lo toman. Pero antes de hacerle mi pregunta, déjeme contarle que en la prensa francesa encontramos reportes de la muerte de extranjeros durante el consumo de la ayahuasca, en ocasiones de manera escabrosa. Personas fuera de control que a veces se tiran al río o comienzan a darse puñaladas. En muchos países la ayahuasca es considerada un estupefaciente, en Estados Unidos incluso una droga dura. De ahí la máxima prudencia que hay que tener con este tipo de aventuras. Escuchemos lo que nos dice el Taita Julio a este respecto.
Y a veces por la confianza que nos damos con nosotros mismos, damos cavidad a que de pronto cualquier error o cualquier cosa pueda pasar. Pero a veces los errores para mí o las faltas son parte del aprendizaje, como también puede pasar en la medicina occidental. Puede ser uno muy sabio, que pueda saber muchas cosas sobre la medicina, pero como quien dice aquí en Colombia, a cualquiera se le puede ir la mano, ciertamente por la confianza que podemos tener. Ciertamente dentro de la medicina y aquí han pasado también muchos accidentes, como tú dices, ¿no? Pero a la vez, para nosotros no son accidentes, sino, que te digo, es parte del ejercicio de la vida. También hay que vivir y aprender a morir.
Josefa, Virginia, hay un poco de fatalismo en lo que dice el Taita Julio. Hay que tener mucho cuidado con la ayahuasca en todo caso, ¿no?
Claro, yo estoy segura de que quien toma yajé tiene que saber con quién toma y por qué toma. Porque para mí, yo oía cómo definían inicialmente qué era esto, como ese trance, como esa reacción. Yo lo defino como mi conciencia actuando. Muchas veces, como en todo, en esta matriz de manipulación, del consumo, de mentiras, hay gente que se encarga de adulterar el yajé. Porque aquí en Bucaramanga hubo un caso de un señor que no era un taita, pero engañaba a la gente porque inicialmente todos eran ¿cómo era? Indios amazónicos. Y así se disfrazaban. Y no tenían yajé y tenían allá esto a escopolamina, borrachero, y engañaban a la gente y la podían robar, podían violar, podían hacer muchas cosas, pero tampoco son muchos, ¿no? En claro. Bucaramanga hubo un caso, solamente un caso, con una muerte de era un oficial de la policía, un ingeniero mecánico de la UIS, pero ellos parece que no fue yajé lo que el señor les dio. Porque cuando el Consejo de Taitas de los hermanos mayores hicieron la investigación, este señor no pertenecía al Consejo de Hermanos Mayores, que ellos llaman y que son gente que tiene más de 100 años, que se viven todo el tiempo reunidos, mirando, mejorando, mandando energía.
Gracias, Josefa.
Ese señor no es.
Sí, queríamos.
No estaba en esa onda.
Muy interesante esos casos que nos cuenta. Quisiera ahorita preguntarle a la antropóloga Elena Caicedo, ¿estos casos, desenlaces fatales, antropóloga Elena Caicedo, suceden también en las comunidades indígenas o esto es más bien propio de los occidentales que viajan y buscan un poco la ayahuasca en sitios con personas que no son las indicadas?
Pues, a decir verdad, yo creo que hay que tener en cuenta digamos, estos nuevos escenarios, digamos, en términos de lo tradicional, realmente es muy poca las veces que se registran muertes de este tipo, prácticamente nunca. En cambio, digamos, estos nuevos escenarios de gente que viene, un cierto turismo chamánico sí ha tenido como varios referentes de muertes de este orden. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los riesgos propios, digamos, de cualquier tipo de oferta en términos terapéuticos que existen.
Hay interacción,
sí. Tiene que ver, evidentemente, con el hecho de que es necesario conocer con quién se va a practicar el asunto, porque seguramente hay también gente inescrupulosa que utiliza cosas que no son. Incluso la misma actitud de los turistas, pues muchas veces no es acorde con lo que se espera o lo que se tiene que hacer para poder acceder a este tipo de prácticas rituales. Entonces, digamos, los riesgos existen. Sin embargo, son riesgos que se pueden mitigar siempre y cuando, digamos, haya una correcta información por parte de la gente que quiere acceder, digamos, a este tipo de rituales, ¿no? Pero los riesgos estarán tanto como están en la medicina occidental científica, ¿no?
Y voy a saludar a una tercera invitada, a una invitada aquí en París, Beatriz. Hola, bienvenida a París América.
Muchas gracias por invitarme, Osbel.
Beatriz.
Hola. Hola. ¿Cómo estás, Osbel? Bien.
Hola, Beatriz. Quería, bueno, saludarla y agradecerle por participar en este programa. Usted tiene una larga historia con el yajé desde muy pequeña. Cuéntenos, ¿cuándo fue la primera vez que tomó yajé?
Bueno, fue alrededor de los 15 o 16 años. Fue en realidad la idea de mi madre de llevarme a una búsqueda alternativa de sanación con respecto a un problema pues adolescencial que yo tenía. Me diagnosticaron TAP, trastorno bipolar afectivo, en ese momento. Entonces, pues en su infinita sabiduría ya decidió llevarme pues hacia las formas alternativas de sanación. Entre ellas estaba pues una de las plantas reinas que es el objeto de estudio de esta emisión, el ayahuasca. Habiendo pues tomado ayahuasca, yo fui primero pues con la idea que yo misma iba a sanarme, pues que yo iba a encontrar por medio de mí misma y por medio de la planta, iba a encontrar la información que yo necesitaba, ¿no? para sanarme. Pues resulta que las litemias, que son normalmente pues los exámenes que se efectúan para hacer un chequeo sobre pues cómo funciona pues el litio para las personas bipolares, estaban perfectas después de algunos años, ¿no? Me tomó casi 3 años igual de asistir, tener, escuchar, sí, plegarse a una cantidad de códigos también indígenas que son muy necesarios para que el ayahuasca también pueda tener el efecto deseado, ¿no? Entre ellos puedo hablar, por ejemplo, de ser vegetariano, es fuertemente recomendado. Lo segundo es antes de guardar su energía sexual, es decir, no tener relaciones sexuales antes de la toma, porque la energía sexual es muy importante, es una energía de la creación, como lo llaman los indígenas. Y la tercera, pues, también tener como muy claro lo que se va a hacer, ¿no? Es decir, voy a trabajar mi problema o mi relación, mi tara familiar, etcétera, lo que se pueda tener, ir directamente, honestamente al problema, ¿no? Luego la planta se encarga del resto, que es casi como un, pues es como si el planeta Tierra hubiese decidido de ahorrarnos mucho tiempo de trabajo, ¿no?
Claro. Quisiera volver a la antropóloga Elena Caicedo. Antropóloga, esta expresión que tiene Beatriz justamente sobre que la planta tiene casi que poderes espirituales para transformar a las personas, esto también es lo que se ve un poco en esta nueva era con la ayahuasca, ¿no? Que es capaz la planta de transformar a la persona, que la persona es capaz de ver en la toma de la ayahuasca cambios radicales en su personalidad.
Pues, digamos, esto es una interpretación que viene propiamente de las cosmologías indígenas, ¿no? Es decir, dentro de las cosmologías indígenas es la planta la que tiene el poder de enseñar, ¿cierto? Y de mostrar, si se quiere, la enfermedad a partir, digamos, de la toma que se hace. Y es el chamán, digamos, en este caso los taitas, quienes estarían, digamos, a través del yajé, dispuestos a ir a buscar la manera de curar estas enfermedades. Esta idea de la planta, del poder de la planta, pues digamos de alguna manera también ha sido resignificada por estos nuevos usuarios del yajé en estos nuevos escenarios que se están dando a nivel urbano, y de alguna manera pues la planta sigue considerándose una entidad sagrada, si se quiere, en unos nuevos términos de lo sagrado, mucho más acorde con un público occidental, profesional, urbano, pero que le sigue dando, digamos, ese carácter sagrado al yajé o a la ayahuasca, que pues tiene unas implicaciones importantes porque no solamente se trata, digamos, de lo terapéutico, de su práctica terapéutica, sino también de una práctica de creencia religiosa muy fuerte que también, digamos, tiene una expansión bastante importante a nivel mundial, ¿no? Es decir, como sintetizando el asunto, la expansión del yajé del Amazonas hacia el mundo ha tenido por lo menos dos grandes vertientes. Por un lado, digamos, quienes lo utilizan en términos terapéuticos, como lo que estamos viendo aquí, y otra gente que lo utiliza en términos más religiosos, asociado, digamos, a religiones particulares, como las religiones brasileras ayahuasqueras, que tienen un carácter mucho más religioso y de iglesia, ¿no? Pero son dos maneras diferentes donde la planta igual sigue siendo considerada algo sagrado.
Josefina, quisiera preguntarle, ¿usted tiene casos concretos de personas que la planta haya tenido el poder de curarla, que nos pueda comentar?
Bueno, yo fui el primer caso y yo no fui al viaje motivada por nada religioso. Yo fui porque tenía gonartrosis bilateral degenerativa, muy avanzada, con dos muletas, y el ortopedista me dijo, eso no se cura, acostúmbrese al ibuprofeno, acostúmbrese al tramadol, a todas las drogas que me daban, que me tenían con gastritis y me tenían todo el día elevada. Yo fui ese día a tomar viaje porque una ingeniera me llamó, me dijo, camine que con eso se cura. Yo dije, bueno, yo me voy a curar. Y yo llegué allá y cuando me lo tomé y cuando entré en la pinta me dijeron, ¿a qué vienes? Alguien me decía, digo, yo me dijeron porque yo no puedo decir quién me decía. Yo suponía que era como un médico y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, tengo mucho dolor en las rodillas y me quiero curar, no aguanto más, vengo a eso. Y me dijo, acuéstate. Y yo sentí que me instalaron un estilete de hielo en cada rodilla. Y yo me enfrié y me arruparon, me pusieron al pie del fuego. Y yo decía, ¿pero por qué tanto frío? La persona que no estaba, no era de este mundo, digo yo. Estaba como dentro de mi psiquis. Me decía, si no te enfrío las rodillas, no te las puedo trasplantar. Mi realidad, mi caso, es que al otro día a las 6 de la mañana yo no tenía ni memoria de que sufría de eso. A mí no me dolía nada y hasta el sol de hoy, ya va a ser 15 años, yo no sé lo que es un dolor de nada, de nada. Es que no me duele la cabeza, no me duele nada. Tengo 67 años, pero yo seguí tomando cada mes que venía el Taita porque yo quería investigar, indagar. Se me fue Beatriz para Francia, yo lloraba porque era mi niña, mi chiquitica, y yo eso fui a trabajarlo al viaje, a las segundas veces que iba, a las terceras, a las quintas. Pues y ahí tuve una experiencia de desapego, donde yo rompía la jaula de Beatriz Elena y la soltaba y le decía, abuela, abuela, tú eres un cóndor.
Pues justamente... Justamente, ¿aló? Josefina, queríamos preguntarle a Beatriz, me faltó precisar a los oyentes que Beatriz es su hija, que está aquí en París. Beatriz, veo que la ayahuasca ha sido muy importante en su familia, porque tanto su mamá como usted y algunos de sus hermanos toman la ayahuasca, y esto ha sido para bien de la familia, Beatriz.
Pues de manera general, nosotros estamos muy felices de habernos encontrado también en ceremonias, de haber compartido juntos y habernos sanado físicamente y emocionalmente juntos, ¿no? Que es una de las misiones que tienen que, pues, las familias en el mundo. De manera muy personal, yo pienso que el ayahuasca tiene la capacidad de darnos otra vez una cierta divinidad, ¿no? Que es la capacidad de sanarse, de la que ya hablamos y, bueno, pues la antropóloga ha teorizado un poco. Me parece que es la idea también de borrar como las memorias de dolor, las conexiones neuronales que tenemos pues creadas a través de las taras de la infancia, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que una vez que la ayahuasca ayuda a hacer como a borrar esas memorias de dolor, pues vamos a decir que los cambios son, si no definitivos, bastante fuertes a nivel físico y emocional. Entonces, para todas las familias que deseen sanarse físicamente y también pues reforzar lazos emocionales, les ayudaría mucho que pues entraran en el ayahuasca y sobre todo pues entendiendo qué significa la cosmogonía indígena, ¿no?
Beatriz, vamos a terminar aquí porque, qué pena, pero la comunicación incluso aquí en París no está muy buena, y además quisiera preguntarle a la antropóloga Elena Caicedo, usted trabaja sobre el neochamanismo, ¿es todo esto de lo que hemos estado hablando, esta interpretación occidental, entra dentro de lo que usted llama el neochamanismo?
Sí, digamos, ese nombre, que es un nuevo término, tiene que ver con este fenómeno justamente de expansión de una práctica ritual asociada a los chamanismos tradicionales indígenas amazónicos, que ha sido retomada por gente en otros contextos, que ha sido retomada por gente urbana, occidental, que está resignificando de alguna manera lo que para los contextos originales era la práctica terapéutica a través del viaje, que están dándole, digamos, nuevas orientaciones y que también están promoviendo, digamos, nuevos usos alrededor del mundo. Como ustedes bien lo decían, esto está llegando a Australia, a Asia, en Europa Oriental también, digamos, se están dando tomas de viajes. Es decir, alrededor del mundo hay un movimiento bastante fuerte de nuevas prácticas rituales asociadas al ayahuasca, y en ese sentido, digamos, el neochamanismo entra como una nueva forma, digamos, de religiosidad un poco secularizada, si se quiere, de gente que está, digamos, retomando estas prácticas con un sentido religioso, con un sentido de querer, digamos, buscar nuevas alternativas de bienestar a través de el consumo ritual de tipos psicoactivos, y que de alguna manera funciona para muchas personas, ¿no? Como lo han dicho aquí en varios de los testimonios que ustedes han puesto, pues hay mucha gente que se cura a través del viaje o a través de la ayahuasca, y pues este tipo de prácticas son escenarios donde también se potencian posibilidades, digamos, terapéuticas, si se quiere. Sin esta expansión, seguramente la investigación científica alrededor de la ayahuasca y sus potenciales farmacológicos pues no sería posible. Y felizmente, bueno, digamos, ha habido un avance en ese terreno, y pues hay en este momento mucha más investigación que la que podíamos contar hace 10 años.
Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas por haber estado aquí en París América hablando de la ayahuasca o yajé, y muchas gracias, esperamos, estimados oyentes, que bueno, tengan mucho cuidado en todo caso si se deciden a tomar yajé, porque puede ser también una bebida muy peligrosa. Muchísimas gracias.